she sighs, and her baby blue eyes embrace your face. Lies, all lies, what the lady wants is your closet space. Bachelor in paradise, be careful.
Guillermo Balmori, buenas noches, querido. Pues aquí, pues me noto como una presión en la mandíbula.
Y además te veo el cuello muy despejado.
El cuello despejado, no sé si soy
yo sé que no tienes
ello,
cuello,
si
o sea,
soy
es
él.
Que eres un jersey para que la gente...
Es un jersey,
jersey sin,
de pico.
Y sin camisa,
entonces,
me refiero.
Si soy víctima, sí, tengo el cuello despejado.
Exacto.
Y si soy verdugo o verduga, pues me noto una presión así que me están
o
como...
O sea, que eres ambivalente.
Colmillo. Bueno, porque había...
Había
hoy
de todo.
Vamos a hablar de Drácula,
sí,
pero había
Drácula.
Vampiros y vampiresas
también. Vampiresas
era,
¿no? Claro. Vampiresas,
que también tienen su
tiene,
aquel.
Bueno, de hecho,
tú en la
libro...
película de Coppola, que no habrás visto,
no
porque
visto,
ya te conozco yo, porque solo ha visto todos los clásicos que tienen que ver con Drácula, de los que vamos a hablar de ahora.
Bueno,
pero
en el libro también se habla de esa película.
Me imagino, pero Guillermo no la ha visto porque se niega, pues ahí...
No me niego, a ver, si tuviera que verla, la vería.
Obligado.
Si no tuviera las otras, probablemente vería esta.
Vería.
Tengo las otras para ver, entonces...
Bueno, pues
le doy
ahí
prioridad.
Hay, si no me equivoco, las vampiresas.
Sí, claro, bueno, y en esta también, ¿eh?
En esta también.
En el 31, que es la que vamos a hablar hoy, porque cumple 90 años.
Porque,
el claro, Drácula, no la novela, sino que cumple
es que
ya
hay que entender
tiempo.
Que si te muerden el cuello, luego tú misma te puedes convertir en...
Claro, claro. Claro.
En señora Drácula.
Y no son feas, además.
Ah,
parece
no,
que embellece,
hombre.
¿Eh?
Perdona, o sea, esto es... al fin y al cabo no deja de ser otro mito erótico.
No, lo vamos a ver hoy, claro. Además. Vamos a ver, además, cómo... Ahora lo vamos a... Precisamente vamos a ver cómo evolucionó hacia mito erótico. Porque no fue creado como mito erótico. Ni en la obra, ni en la obra literaria, me refiero, ni en las obras primeras del teatro, ni siquiera en el cine. Y con el tiempo se fue erotizando.
Se fue erotizando. Yo la obra literaria... O sea, el Drácula de Bram Stoker lo leí tardísimo porque lo leí hace pocos años, un verano, en el mar. Y es un libro que tengo que decir que aparte que me pareció extraordinario, me dio un miedo.
Sí.
Es, creo que el libro que me ha generado una honda inquietud.
Intranquilidad.
Sí, es muy fuerte, realmente o sea,
fíjate,
estás tocando el mal.
Ya.
Seriamente
más
el mal.
Más que Frankenstein.
No, hombre, Frankenstein muchísimo más. No,
¿te gusta
no.
más como novela?
Me gusta más Frankenstein, porque Frankenstein es una de mis novelas favoritas, pero Drácula me parece una obra maestra, ¿eh? Y me parece que está ahí tocando algo que tiene que ver con un miedo ancestral, con un miedo infantil también, esos miedos completamente irracionales.
Satánico.
Que están, tienen la semblanza del personaje de Drácula. Pareció aterradora.
Bueno, vamos a verlo, de hecho, porque ahora miraremos que la primera versión, que es Nosferatu, tiene mucho de eso. Tiene esa parte satánica, diabólica, maligna, mucho más que las demás versiones.
Sí, además es un miedo genérico. O sea, es un miedo que cualquiera puede haber sufrido en alguna ocasión. Es el miedo a no se sabe qué.
Que es el peor miedo.
Que es el peor miedo.
Claro, claro. El miedo a lo desconocido.
Pues eso.
Bueno, pues vamos a empezar a hablar de Drácula. Fíjate que es el primer film de terror de la Universal. Tú sabes que la Universal hizo estos clásicos del terror. El hombre invisible, el hombre lobo, Frankenstein, Drácula. Pues el primero de todos, que ahora cumple 90 años, se estrenó en febrero del año 31, es este Drácula. Luego a finales de año ya se estrenó Frankenstein, que también hemos sacado el libro. Hay que decir que el libro, por cierto, es de Jesús Palacios, Adrián Sánchez y
Joaquín Vallet,
que son los tres autores del libro. Y hemos sacado también, porque sabes que Drácula y Frankenstein siempre van juntos, los cinematográficos me refiero. Entonces los hemos sacado juntos, otro día hablaremos de Frankenstein. Pero este, como te digo, es el primer film de terror de la Universal y es iconográfico a más no poder. Tú fíjate, tú que has leído la novela y has visto la película, poco tendrá que ver, ¿no? Me imagino.
Es que pasa un poco como con Frankenstein.
Claro,
es
claro,
que
lo mismo
no hay
pasa, claro.
Ni una versión de Drácula, ni claro. Una de Frankenstein que realmente sean no digo fieles, porque eso puede ser mínimamente fieles a la novela. De hecho, por ejemplo, las versiones de Frankenstein, excepto la de Kenneth Branagh o tal,
son más
no
puristas.
Sé si otras, pero son una ridiculización del personaje.
Del personaje, sí.
Y bueno, nada hay menos ridículo que ese personaje y más serio. O sea, que...
Pues tú fíjate que siendo una versión, digamos, hollywoodiense a más no poder, es decir, edulcorada, transformada, sin embargo, la iconografía es tan potente que todo el mundo, nadie se imagina un Drácula que no sea Bela Lugosi. Sí, incluso sí. Luego lo ha hecho, como dices, Coppola, y lo ha hecho un montón de gente.
Pero es Bela Lugosi.
La ha remozado. Pero es Bela Lugosi, es la capa, el frac que lleva y la capa. Y ese es Drácula.
Ese cuello así.
Ese cuello para arriba de la capa. Sí. Y esa cara exagerada y tremebunda, ¿no? De Bela Lugosi, que era exageradísimo interpretándolo. Pero que es la gracia del personaje y del papel. Tú fíjate que la película, aparte de Bela Lugosi, tiene una iconografía que para siempre... Estamos acostumbrados ahora, pero para siempre va a marcar lo que es la película de terror o la estética del terror. El castillo destartalado, las telarañas por todos los sitios, los murciélagos, incluso armadillos. No sé si te acordarás que en esta película hay armadillos al principio, que no sé por qué los meten en la...
Son como roedores que están ahí, en
son
conexión.
Inquietantes, ¿no? Y yo creo que esa es la magia de la película, porque es una película que incluso es sumamente mítica, tiene millones de seguidores. Fíjate, para hacerte una idea, de todo lo que es coleccionismo cinematográfico a nivel de carteles, a nivel de carteles originales, me refiero, lo más caro siempre es Drácula, Frankenstein y King Kong. Son los tres, las joyas, más que Marilyn, más que cualquier cosa. La gente, vamos, han pagado millonadas por cosas de Drácula y de Frankenstein. Quizá más Drácula todavía que Frankenstein. Y esa iconografía es espectacular. A mí me encanta, no sé si te acordarás, allá antes de la película, de esta película del 31, que hay que decir que está dirigida por Todd Browning, el comienzo con las tres vampiras saliendo... Vampiresas, perdón, que me estaba confundiendo yo. Vampiresas saliendo de sus ataúdes. Con ese humo. Y que yo les veo las caras, y es que me parece imposible que sean de una película de 1931. Parece un videoclip de los años 80. Como van maquilladas, como van peinadas.
Que también que se ha recuperado mucho ese look, claro, en los años 80. Sí, muchísimo. Y también mucho, precisamente para videoclips musicales.
Sí, pero bueno, es una
fíjate
estética.
Fíjate Michael Jackson lo que hizo.
Pues es un montón de
lejos,
sí,
¿no?
Tú acuérdate que incluso en España había un grupo que era Gabinete Caligari, que era por el gabinete del doctor Caligari, y Objetivo Birmania. Es que había mucho homenaje, ¿te acuerdas que era por la película de
Bueno,
Rolf
por
Lane?
Decir ya que toda esa saga de películas de los zombies.
Bueno, claro, es lo que dio lugar, claro. Claro. Es que es muy alargada La sombra, sí, de Drácula, sí, sí. No solo de la novela, sino de la película, de esta película. Vamos a escuchar, si te parece, Ayanta, ¿te acuerdas esos lugareños que tenían miedo de no vaya usted al castillo de Drácula, ¿no? Al principio,
la, para mí es, la leyenda.
Para mí es lo mejor de la película, al comienzo, ¿no? Cuando llega el señor al castillo, esa telaraña maravillosa. Vamos a escuchar lo aterrados que estaban los lugareños.
El cochero está asustado. La noche de Malpurgis. Es un buen tipo. Me ha rogado que le pida a usted que desista y emprenda viaje al salir el sol.
Lo siento, pero hay un carruaje esperándome en Burgopas a medianoche.
¿En Burgopas?
Sí.
¿De quién es el carruaje?
Del conde Drácula.
¿Del conde Drácula?
Sí.
¿Del castillo de Drácula?
Sí, allí es a donde voy.
¿El castillo?
Sí.
No, no debe ir allí. Nosotros, los montañeses, creemos que en el castillo hay vampiros. Drácula y sus esposas adoptan formas de lobos y...
Sus esposas, claro, las tres esposas que tiene, que luego quiere más, quiere más esposas siempre.
Bueno, quiere más almas.
Trígamo, cuatrígamo, no sé cómo se llama.
Está sediento.
Bueno, imagino que sabes, bueno, seguro que sabes, que está basado en Vlad el Empalador.
Bueno, no solo sé, sino que yo acabé en el castillo de Vlad el Empalador, me fui a Rumanía allí.
O sea, que tú has estado allí, ¿qué tal?
Estuve allí, nos fuimos a hacer un viaje en Rumanía y claro, una de las paradas obligatorias era, bueno, pues hay un castillo...
Entonces me tienes que contar a mí tú, no yo a ti.
Hay un castillo con un aspecto aterrador.
¿Es aterrador?
Ese castillo.
¿Y es aterrador?
Bastante, sí, sí, sí. En un páramo, en una especie de lugar así con muy poca vegetación y muy solitario. Hombre, ahora está rodeado por un pueblecito que ha hecho de eso su fortuna,
claro,
¿no? Por
claro.
lo tanto,
jo, fíjate
pues
tú.
Está todo lleno de souvenirs,
claro.
De
tanto
con imágenes de la película como con la imagen real, porque quedan unos cuadros.
Sí, hay uno, sí.
De un cuadro que es el
ya me acuerdo,
parece una especie
sí.
de Jesucristo,
sí,
en realidad.
Sí.
De Vlad el Empalador,
con la barba,
que en realidad
y un
fue
casco,
un personaje,
¿no?
En su época terrible, que era un sádico.
Un empalador, fíjate. Viene
de
empalar.
Se dedicaba, bueno, pero lo del empalamiento era
lo más dulce.
Era casi lo más dulce. O sea, cuentan unas historias, pues eso, un príncipe transilvano de no
del
sé qué siglo. del siglo XV que empalaba, entre otras cosas, pero es que hacía de todo.
Hizo como una
sádico.
Fila, ¿no? Había un documental, me acuerdo, que hizo como una fila de gente empalada y les ponía como antorchas humanas.
Sí, bueno, los iba quemando. Mm. Bueno, un auténtico espanto. Y a partir de ahí parece ser que se fue
la inspiración.
La inspiración para generar este personaje.
Pues fíjate, Bram Stoker decía que solo cogió el nombre de el señor y el origen, pero que no se basó en esos empalamientos ni nada para sino que le gustó el nombre de Drácula y le gustó el origen rumano, ¿no? De Transilvania, vamos, de él. Y entonces pues es lo que cogió el resto, porque ella tenía la idea de escribir sobre cosas vampíricas y cogió, digamos, este marco para desarrollar su novela. El Drácula de la novela, tú lo has leído, por lo visto no es apuesto, es un vampiro decrépito, ¿no? Que rejuvenece si bebe sangre humana, pero que no se vuelve atractivo ni tiene ningún tipo de atractivo, ¿no? Esto, fíjate, es más terrible, ¿no? Lo que decías tú de la
No,
novela.
Da simplemente miedo.
Claro.
Simplemente.
No tiene ese sex appeal ni nada.
No, sex appeal muchas veces lo añade el cine con mucha fortuna.
Ahora lo vamos a ver, claro. Sí, sí. No tenía ese componente erótico ni sexual, que como vamos a ver, lo va teniendo en el teatro ya. El teatro es el que da el primer paso, ahora lo vamos a ver. Stoker era director de teatro y él lo que quería era, se obsesionaba con que la obra fuese llevada a los escenarios. Al ser un director de teatro, no estaba tan contento con la novela, sino que casi la hizo como un trampolín para poder ser representada. Con el tiempo se representó, pero fíjate, él nunca llegó a verlo. Murió sin ver su obra representada, que es un drama, ¿no? Para una figura así. En 1921 se adaptó por primera vez en la película húngara La muerte de Drácula, se llamaba. Pero no tenía nada que ver con el argumento original. Fíjate que era un profesor de música que perseguía a locos en un manicomio. O sea, Drácula es un profesor de música. Que bueno, lo sabrá, ¿eh? Pero bueno, se alejaba bastante del original. Y llegamos a Nosferatu, Allanda. Nosferatu, el vampiro, de 1922, el año que viene, cumple 100 años esta película. Le dedicaremos también un libro probablemente en Notorious, porque es uno de los clásicos, ¿no?, del expresionismo alemán. Y fíjate que esta película ya tiene magia en sí misma. Fíjate, el personaje, ese demoníaco que tú dices que leíste en la obra, lo coge aquí. Luego esta parte demoníaca se va perdiendo, yo creo, en las versiones. No sé si la de Coppola lo vuelve a coger, pero las versiones, digamos, folclóricas del mito no parte de esa parte tan demoníaca. Es repulsiva, absolutamente repulsiva. Acuérdate cómo es Nosferatu. Luego hizo una versión con los Kinski, ¿te acuerdas?
Bueno, claro, Kinski, claro, pero sí. De hecho el miedo es miedo puro por eso, o sea, porque no hay un componente erótico que pueda haber una ambigüedad,
claro.
Que no sabes si sí o si no.
Que te puede apetecer que te muerda.
No, es, Dios mío.
Es que se te acerque y te muere.
¡Qué,
¿no?,
demonio! O sea, sí, sí.
Y tú fíjate que en la película de esta Nosferatu juega con un aspecto de rata, que no sé si en la novela esto es, está, y propaga plagas como las ratas. Tiene esa parte
contagiosa
de rata, ¿no? Del mundo de las ratas, que a mí me parece, o sea, yo para mí no hay nada más asqueroso que una rata. No sé para ti, pero vamos, a mí me da grima.
Bueno, pero es que en realidad el mordisco en el cuello,
claro,
es infeccioso.
Claro. Sí, sí, no, claro, efectivamente. Pues esto es lo que es este Nosferatu. Fíjate, el actor que interpreta a Nosferatu, que se llama Max Schreck, no es Schreck el de los dibujos, Schreck, creo que se pronuncia así, que significa terror en alemán, Schreck, por lo visto. Y no sé si te acuerdas de una película que se llama La sombra del vampiro, que en la que William Dafoe interpretaba a este actor, Max Schreck, porque va sobre el rodaje de Nosferatu. Y John Malkovich era Murnau, el director de la película. Y en esa película se cuenta una realidad, y es que este Max Schreck se creía él un vampiro, de verdad. O sea, tú fíjate qué horror, ¿no? Es que él lo creía que era un vampiro.
Pero luego están las maldiciones, ¿no?
O sea, que tú fíjate que mezclas tan terribles, ¿no? Cuando se estrena Nosferatu y se rueda Nosferatu, no, se hace a la buena de Dios. Es decir, Murnau, que es un gran director, como sabes, de cine, pues no compra los derechos en nada, simplemente coge el libro, lo adapta. Porque en aquella época sí que es verdad que las leyes de copyright, estamos hablando de 1920-21, pues
eran un poco laxas,
y sobre todo en el cine. No se sabía qué pasaba en el cine si adaptabas una obra, porque estaba el cine muy primitivo. No, llevaba años ya, pero estaba primitivo. Pero bueno, no le sirvió de nada. La viuda de Stoker le denunció y les metió tal puro que tuvieron que cerrar el estudio. O sea, el estudio solo hizo esa película. Fue creado para esa película y no pudieron responder a la demanda tremenda, claro, por los derechos de la obra, que tuvieron que cerrarla enseguida. Vamos a escuchar, Allanda, si quieres, otro audio que tengo preparado también de este Drácula de 1931, y es Van Helsing, que es el personaje que quiere luchar contra Drácula. Vamos a escuchar cómo este Van Helsing habla y descubre de alguna manera a Drácula en esta versión de 1931.
Van Helsing, Ahora que ya sabe lo que sabe, será mejor para usted que regrese a su país de origen.
Prefiero quedarme y proteger a aquellos a quien usted destruiría.
Es demasiado tarde. Ahora mi sangre fluye por sus venas. Vivirán durante los siglos venideros como yo he vivido.
Si logra escapar, Drácula, nosotros sabemos cómo salvar el alma de la señorita Mina, aunque no su...
Si ella muere, de día. Pero procuraré que muera de noche.
Y yo removeré toda la abadía, piedra por piedra. Excavaré sus tierras. Encontraré su ataúd. Y le atravesaré el corazón con una estaca.
Pues este es el diálogo de Val Helsing tremendo, ¿no? Describe todo lo que es Drácula, la estaca, todo, ¿no? Es,
todo lo que hay que hacer, dice, le faltan los ajos.
Es un manual de instrucciones este audio, para que lo quiera tomar.
Las cruces.
Exacto. Bueno, visto lo que había pasado con la viuda de Bram Stoker, que puso esa demanda, pues el empresario que hizo la primera versión teatral se curó en salud y dijo, vamos a pagar los derechos, los pagó, y hizo una representación que duró muchísimo tiempo, tuvo muchísimas representaciones. Se representaba por Europa y no tuvo un éxito tremendo. Pero seguíamos con el Drácula decrépito. Todavía no era el Drácula, digamos, seductor, ¿no? Por así decirlo. Seguía siendo decrépito, seguía siendo desagradable y no tenía ningún componente sexual ni erótico todavía en esta obra de teatro. La obra, como te digo, era mala y la crítica la machacó, pero a la gente le encantaba. ¿Y por qué le encantaba? Pues porque tenía muchos efectos visuales, era muy efectista. Había ruido, había truenos, había estruendos, efectos especiales. El Drácula salía, ¿sabes? El típico truco de la señora aserrada que luego sale por debajo, pues sí. Esto lo utilizaban para que Drácula desapareciera entre humo, ¿no? Y era muy efectista y a la gente le encantó esta versión. Broadway dijo, vamos a elevar un poco esta obra, dijo, vamos a adaptarla, se hizo con los derechos y introdujo ya los cambios que ya sí que van a ser definitivos para el Drácula que conocemos actualmente. Ya le hace sexy, le hace atractivo y contratan a Bela Lugosi. Fíjate que Bela Lugosi, antes de hacer la versión cinematográfica, hace esta versión. Que, por cierto, si tú ves las fotos de Bela Lugosi o a Bela Lugosi en la película, no dirías que es un hombre especialmente atractivo. Quiero decir que esto de que es sexy y atractivo, bueno, es, desde luego no es desagradable, es, digamos, podemos ser elegante, ¿no? Con presencia.
Es elegante, sí.
Pero no es un hombre atractivo. Sin embargo, si vemos las fotos, que en el libro hay alguna, de cuando lo interpretaba en el teatro, que era más joven, sí que resulta un hombre atractivo. Uh-huh. Es decir, Bela Lugosi, claro, era ya mayor entre comillas, cuando interpretó la película, pero cuando hizo la obra, sí que era un hombre atractivo. Y no te digo más, que era tan atractivo que las mujeres se derretían en la obra de teatro. Fue uno de los éxitos de la obra de teatro, este atractivo y este magnetismo que él sabía hacer, muy exagerado, porque era muy exagerado, como sabes, trabajando, pero la verdad que era un tío guapo, quizá, aunque suene raro decirlo, en aquella época lo era. Carl Laemmle, el dueño de la Universal, no le gustaba, no quería hacer películas de terror, no le gustaba hacer películas de terror, fíjate, para ser el dueño de la Universal, que es el estudio por antonomasia, ¿no?, de las películas de terror, pero ganaba mucho dinero con ellas, y Carl Laemmle Jr., que fue quien heredó el estudio, él era casi como una cosa hereditaria, como una cosa monárquica, ¿no?, esto de la Universal, era un gótico de la época. ¿Sabes lo que se considera hoy un gótico? Pues este Carl Laemmle Jr. era un gótico de la época, le encantaban las cosas truculentas, le encantaban las cosas de terror, y fue el que puso toda la carne del asador para comprar estos derechos de la película. En un principio querían que Lon Chaney, el actor que había dado muchos éxitos a Universal en el cine mudo, hiciese de Drácula y fuese dirigido por Todd Browning, que era, por así decirlo, el director oficial de Lon Chaney. Pero Lon Chaney, que había firmado ya el contrato y que iba a hacer su primera película en sonora, luego hizo otra, que era los tres, el Trío Fantástico, iba a debutar a lo grande, porque parecía que tenía una voz, además, que iba a pasar perfectamente los filtros del cine sonoro en esta Drácula, pero cogió un cáncer de pulmón fulminante y murió casi instantáneamente. Y entonces pasó el papel a Bela Lugosi. Carl Laemmle Jr. no quería a Bela Lugosi. No quería a Bela Lugosi, le parecía exageradísimo trabajando, muy teatral, uh-huh. Y no quería esto para la versión cinematográfica. Le parecía excesivamente teatrero, ¿no? O teatral. Pero Bela Lugosi estaba emperrado en que, claro, decían, se adapta esto sin mí. O sea, no podía, era superior a su ego, ¿no? Y aceptó trabajar por una tercera parte del salario del actor, del galán de la película, que era David Manners, pero que no era el protagonista. Es decir, recibió un salario ínfimo solo por aparecer en la película. Y la gente que recuerda el rodaje, o sea, la gente que ha recordado el rodaje, decía que estaba todo el tiempo mirándose en el espejo, diciendo soy Drácula, haciendo gestos, gesticulando y metiéndose en el personaje. Digamos que se aislaba prácticamente todo el reparto para hacer este papel de Drácula. Vamos a escuchar, si quieres, otro audio. Este es, digamos, la escena que a mí más me gusta de la película, no sé si estarás de acuerdo, que es cuando Drácula, llegan al castillo de Drácula, está esa telaraña enorme, que es toda la escalera, mira que es grande la escalera, una telaraña que ocupa toda la escalera y Drácula la traspasa, ¿no? Es cuando recibe a este extraño. Vamos a escuchar esta escena cumbre de la película.
Yo soy Drácula. Mucho gusto en conocerle. No sé qué ha pasado con el cochero, ni con mi equipaje, ni, bueno, con todo esto. Yo creía que me había equivocado de lugar. Le doy la bienvenida. Escúcheles. Los niños de la noche. Qué música la suya.
Esta frase es la más famosa de la película. Escuche los niños de la noche, que son los lobos, ¿no?, que están ahí aullando. Todd Browning no se sentía cómodo. Hay que recordar que la película es del año 31. Hacía muy poquito que se había inventado el cine sonoro. Y no se sentía nada cómodo haciendo cine hablado. Con lo cual hizo muchas escenas muy largas sin sonido. O sea, sin diálogo. Sí había sonido, pero no había diálogo. A la larga, esto lo que ha hecho es que sean casi más aterradoras, porque no hay música, no hay nada. Este silencio, ¿no?, que hace que sea quizá más aterrador. Parece ser que Todd Browning se desentendió enseguida de la película, no le gustó que fuera sonora. La empezó a hacer bastante bien, pero luego parece que se desentendió. Muchos críticos critican, valga la redundancia, esta dejadez en la película. Pero sí que es verdad que el director de fotografía, Karl Freund, que venía del expresionismo alemán, parece ser que dirigió y echó mucha carne al asador. Es decir, todo lo que no hizo como director Browning, el operador, el fotógrafo, el director de fotografía, parece que tomó bastante la iniciativa porque el otro estaba como muy sin interés. Y esto es lo que hace que la película tenga esos momentos, muchos de sus mejores momentos. El Crack del 29 jugó una baza muy importante en esta película, porque tú fíjate que al principio lo que se quería era que fuera una superproducción y se quería adaptar muy fielmente la novela, no la obra, la novela. Con el Crack del 29 tuvo que recortar muchísimo los gastos y tuvieron que limitarse a adaptar no la novela, sino la obra de teatro, en la cual, esta que te digo que ya daba el aire sexy al personaje, uh-huh, ¿no? Pero fíjate, hubiese sido una versión totalmente diferente. Probablemente mucho más desagradable, por lo que comentabas tú, de quitar la parte sexual y ceñirlo más a la, o erótica, y ceñirlo más a la obra, ¿no? Hemos hablado alguna vez, Ayanta, que te acordarás que había un Drácula hispano, ¿te acuerdas? Que alguna vez lo hemos hablado en este programa.
Hacían dobles películas.
Que hacían dobles versiones.
Y también doble versión en relación al sonido, ¿no? Porque ese, claro, es el momento en que está pasando, que claro, había la versión muda y la versión sonora, porque justo, no se podía exhibir, sino
efectivamente,
en todas partes.
Hubo una versión muda de Drácula, se cogían los trozos y se ponía con letreros, porque había cines, como tú muy bien dices, que no tenían todavía el equipo.
El equipamiento.
Y había eso en pueblos y demás, pues se estrenó la película muda. Existe todavía esa copia muda, se puede ver. Pero la más graciosa es la que te digo del Drácula hispano, que era Carlos Villarías. ¿Te acuerdas que lo hemos hablado alguna vez? Que era de Córdoba, era un Drácula
cordobés.
Bueno,
dedicamos un entero programa,
sí,
a esos actores que hacían las versiones
B. Exacto. Pues esta versión B, lo comentamos, no sé si te acordarás, Ayanta, o la gente que nos escucha, es muy interesante porque se rodaba por la noche. Es decir, mientras por la mañana rodaba el equipo de Bela Lugosi y Todd Browning, por la noche...
Unos desgraciados hasta el final.
Los realmente. Españoles, como siempre. Los hispanos, pues rodábamos por la noche, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Que Drácula es una criatura de la noche, como tú sabes. Y parece ser que eso de rodar por la noche impregnó la película. Técnicamente es muy superior la película hispana a la película que rodó con desinterés Todd Browning. Los expertos dicen que, digamos, técnicamente es muy superior. Y porque, claro, había una ventaja que tenía la gente que rodaba por la noche, es que veían lo que habían rodado por la mañana.
Claro, y a partir de ahí lo mejoraban.
Y decían, esto lo puedo mejorar. Y lo mejoraban, y efectivamente lo mejoraban. Y la película, la gente que tenga el DVD o el Blu-ray de la película, suele venir como extras esta versión hispana, o sea que yo invito a la gente que lo tenga que la vea. Y nada, pues esto es lo que te quería contar de Drácula, Ayanta, que yo sé que te gusta además este personaje.
Mucho, mucho, mucho.
Y que espero que hayas disfrutado, y que además es muy interesante, la verdad, todo lo que rodea, no solo la película, bueno, luego se han hecho muchas versiones, como sabes, bueno, se hicieron hasta parodias de todo, el libro las trata todas. Para terminar, te he traído una cosa preciosa, porque no todos nos acordamos, luego no me acordaba hasta que la volví a ver, que la banda sonora de este Drácula es el Lago de los Cisnes. Fíjate, algo tan romántico.
Que bueno, fue elegido... tan romántico, pero claro, el Lago de los Cisnes tiene...
la tragedia.
No, pero tiene el cisne blanco y el cisne negro, sí. O de Ed y Odile, que claro. Son el ángel y el demonio. O sea, hay, en cualquier caso, esa dualidad entre el bien y el mal, y que se refleja también en la música, por cierto.
Efectivamente, pues... En la película empieza, cuando ves los letreros, con el Lago de los Cisnes, que es una cosa que siempre viene muy bien escuchar a Yanta.
Siempre.
No lo escuchamos lo que debiéramos,
probablemente.
No. Y es una maravilla. Yo lo estaba escuchando antes de venir aquí y la verdad es que ya sabía que era maravillosa, pero es que me parece
es
más maravillosa todavía.
Es una composición cumbre.
Sí. Así que vamos a escucharla.